vigésimo aniversario del fallecimiento del escritor y activista por la democratización de Cuba, Reinaldo Bragado, el Directorio Democrático Cubano convocó a un encuentro que titularon Bragado, legado y presencia, en el que se recordó la vida y obra de tan importante creador de literatura y forjador de ideales democráticos, Reinaldo Bragado. El evento estuvo organizado por la Red de Bibliotecas Cívicas que lleva su nombre y que divulga su obra dentro de Cuba. En el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, quienes fueron sus amigos y compañeros de sueños libertarios, recordaron su labor y su obra. Entre los participantes, Yanicet Rivero, representando al Directorio Democrático Cubano. Con ella iniciamos este homenaje a Reinaldo Bragado.
Juanita, muchas gracias. Este encuentro está coordinado y patrocinado por la Red de Bibliotecas Cívicas que lleva el nombre de Bragado, Reinaldo Bragado Bretaña. Además del directorio está la viuda de Bragado, la señora María Rivera. Se llama legado de presencia, bueno, el legado de escritura, porque Bragado fue tremendo escritor, poeta, y también el legado como activista de derechos humanos, pero además la presencia, porque Bragado está presente en Cuba en esa red de bibliotecas que son ya 40 o más de 40 bibliotecas cívicas, que no solamente tienen las obras de Bragado, que son obras prohibidas en Cuba, sino tienen las obras de muchos otros escritores prohibidos en Cuba, que están haciendo un trabajo cívico con la población y que están promoviendo el pensamiento libre. De manera que esa es la presencia de Bragado.
¿Estas bibliotecas a quiénes llegan, cómo llegan?
Son bibliotecas que están pues ubicadas en La Habana principalmente, llegan a las comunidades donde se encuentran ubicadas en los diferentes barrios de La Habana, y tienen una persona que las coordina. En este caso es Teresita Castellanos, que es una bibliotecaria independiente. La fundadora de este proyecto, Omaida Padrón Ascuy, va a estar con nosotros, si Dios quiere, este miércoles, y va a compartir con la audiencia del evento cómo fue que se funda la primera biblioteca Reinaldo Bragado y cómo esto se convirtió en una red de bibliotecas que ya superan los 40. Básicamente, llegando a la comunidad, hacen eventos además para niños, hacen una revista que se llama Curazao 24, que es el nombre de este poemario de Bragado, Curazao 24, cuidado con el perro, pero además era donde vivía Bragado, en La Habana Vieja. Y estas actividades las hacen con sus comunidades, repartiendo libros, haciendo debates sobre obras específicas, prestándole libros a la gente. O sea, que son centros cívicos vivos dentro de la capital de Cuba, que están cumpliendo un trabajo enorme de promoción del pensamiento libre.
¿Cómo llega Bragado al directorio?
Bueno, ¿cómo llega el directorio a Bragado? Yo me acuerdo que viviendo en Venezuela leí La Estación Equivocada, esa novela que yo creo que es una de las mejores novelas contemporáneas que se ha escrito en Cuba, de la autoría de Bragado. Y a mí me impactó la forma de esa escritura, que es una escritura al estilo de Reinaldo Arenas, al estilo de Carlos Victoria, que es esa escritura de la trinchera, que es esa escritura de la, no de la trinchera, es la escritura del exilio interno, es la escritura del perseguido dentro de una sociedad hostil como la sociedad cubana para el pensamiento libre. Y esos escritores cubanos, porque la obra de Bragado la escribió en Cuba, esos escritores, igual que la de Arenas, esos escritores estaban reafirmando un alma nacional que no había muerto, que el régimen castrista no había podido matar. Entonces, el director se acerca a Bragado porque hemos sido muy cercanos al Comité Cubano Pro Derechos Humanos desde siempre. Bragado fue uno de los fundadores de ese comité. Hemos estado muy cercanos con Ricardo Bofill. y incluso colaboramos juntos en el libro La Fisura 1 y 2, que fue editado por el propio Bragado, y en el cual el directorio tuvo una importante labor. O sea que colaboramos con Bragado en esto, y siempre somos muy buenos amigos. Yo personalmente tengo los mejores recuerdos de Bragado, un hombre muy libre, y un hombre que no se callaba lo que pensaba, lo decía con mucha claridad, y además muy cubano, muy sarcástico, muy gracioso en su forma de decir. Y creo que fue un privilegio haber conocido a Reinaldo Bragado, y por eso el directorio tiene ese compromiso con la obra de este importante escritor y activista cubano.
Pasamos a Nicaragua, donde la dirigencia del partido Hagamos Democracia, conjuntamente con los partidos Conservador, Unión Demócrata Cristiana, Movimiento Renovador Sandinista, Movimiento por Nicaragua, Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana y Movimiento Tres Revoluciones, suscribieron acuerdos de unidad de acción en pos de impulsar una campaña cívica en busca de la celebración de elecciones libres. Con uno de sus propulsores, el dirigente Roger Arteaga, hablamos.
Va a haber una convocatoria a los partidos políticos para que presenten sus candidatos.
¿Y ustedes como organización qué van a llevar?
Bien, entonces, el trabajo nuestro, en este caso, Juana, es coordinar y facilitar la unidad de las agrupaciones políticas y sociales para crear un frente fuerte para que participen en las elecciones en el 2016. Y precisamente le decía que ese trabajo ha dado frutos, y uno de estos frutos es que el próximo jueves 25 a las 10 de la mañana se va a estar anunciando la constitución de una coalición de unidad democrática, que yo me voy a permitir, aunque eso va a ser hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, me voy a permitir enviarle lo que se va a leer en ese día, que se anuncia esta coalición democrática, donde están 5 partidos políticos que están firmando esta coalición, y con la intención de que quieren hacer unas primarias para seleccionar un candidato que lo apoyaría todas estas organizaciones.
¿Cómo se va a elegir ese candidato? ¿Por acuerdo o por unas elecciones internas?
Se va a llevar a cabo por elecciones primarias, donde cada organización va a presentar su listado, su padrón, ¿verdad? Uh-huh. De quienes están afiliados a estas agrupaciones, y nosotros, como Hagamos Democracia, hemos creado un comité de elecciones libres y transparentes, y vamos a servir como conductores de estas elecciones. Bien, entonces esta coalición la conforma el Partido de Acción Ciudadana, el Partido Conservador, el Partido Social Cristiano y el Partido Liberal Independiente Histórico, y un movimiento que se llama Tres Revoluciones, que también es firmante de esta constitución, de esta coalición. Este es el primer paso público para un nuevo mecanismo de selección de candidatos, Juana, porque en Nicaragua nunca se ha dado unas elecciones primarias. Siempre han sido candidatos seleccionados por algo que nos ha hecho mucho daño a Nicaragua: el dedo del caudillo, que dice quién es el que va a ser el candidato.
Eso le ha hecho daño no solo a Nicaragua, a toda América Latina.
Es correcto, y nosotros queremos romper con este sistema para proponerle a la sociedad, al pueblo, a Nicaragua, una nueva forma de elegir a los representantes de ellos, no por lo que diga el caudillo, sino que sea así. De las noticias que tengo, además de la constitución de esta coalición, que es el primer producto del trabajo que hemos venido coordinando, quería también informarles que el día 12 de junio enviamos una carta al nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el doctor Luis Almagro Lemus.
¿Qué plantea en ese documento?
Bien, rápidamente le digo que hemos pedido al secretario general de la OEA y a los gobiernos firmantes de la Carta Democrática Interamericana a aplicar en Nicaragua el artículo 25 de dicha carta, que estipula que las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente a través de la Secretaría General si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas. Estamos pidiéndole al secretario general que aplique el artículo 25, y a la vez le decimos de que la OEA, así como la Unión Europea, han documentado ampliamente los resultados de las elecciones que hemos tenido en Nicaragua, que han sido fraudes abiertos, que ha permitido que Ortega y la familia Ortega Murillo se concentren mucho poder en todas las instituciones del Estado y en la Asamblea Nacional para tomar las decisiones que ellos quieran sin que prevalezca la opinión del resto de diputados.
¿Qué organizaciones están dando respaldo a estas gestiones?
De momento, la carta está firmada por un ex candidato presidencial que le robaron las elecciones, Fabio Gadea Mantilla, del PRI, Hagamos Democracia y el Movimiento por Nicaragua. Sin embargo, ya se está circulando una lista recogiendo firmas de personajes notables de Nicaragua apoyando esta carta.
O sea que ya gran parte de la sociedad civil y de las organizaciones conocen y apoyan estos planteamientos.
Así es, y una vez que terminemos de recoger las firmas a las oficinas de la OEA aquí en Nicaragua, a entregar la carta con la firma. Los tres documentos que son los temas del día de hoy.
Nuestro siguiente tema constituye el anuncio del gobierno venezolano de convocar a elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. Convocatoria que provocó que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, dijera que este anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral constituye un paso positivo para el pueblo venezolano y sus instituciones democráticas. Mientras, el Grupo Socialista y Demócratas Europeos en la Eurocámara también aplaudían esta convocatoria a comicios legislativos hecho por el gobierno venezolano, pero reclamando que estas elecciones se celebren libremente y con presencia internacional. ¿Qué piensan la dirigencia política venezolana? Pues lo sabremos de inmediato al entrevistar al dirigente de Acción Democrática, Iván Marcano López.
Bueno, es la continuación del libreto de esta novela castellana que han montado el Anfonato Castro Comunista y sus títeres de Venezuela para acabar con el país. Bueno, y a todo aquel que es disidente o no está de acuerdo con sus planteamientos, entonces hay que tenerlo preso, hay que se le inventa cualquier patraña, cualquier cosa para desprestigiarlo. Bueno, el típico estilo, el típico estilo de estos gobiernos totalitarios que basan su poder única y exclusivamente en la represión, en la muerte, en la miseria, en el odio. Bueno, y tenemos preso a Leopoldo López, tenemos preso a Antonio Ledezma, tenemos preso a Daniel Ceballos, tenemos preso una cantidad de venezolanos que solamente por luchar por la democracia y la libertad están sometidos a los más denigrantes vejámenes y atropellos. La última fue la farsa que montaron ayer, montó el presidente de la República en cadena nacional. Detuvieron a un abogado que trabajó en la alcaldía metropolitana y renunció hace como a renunció en el 2012 y entonces que era el cómplice para matar a la periodista Adriana Urquiola y entonces en toda esta trama involucran al alcalde Antonio Ledezma porque este señor trabajó en la alcaldía 3 años.
El doctor...
Resulta que este señor venía de las filas de ellos, fue fiscal del Ministerio Público. Bueno, pero entonces usa a Antonio de no solo de magnicida y conspirador, sino de cómplice de la muerte de la periodista de Venevisión, Adriana Urquiola. Bueno, eso es insólito, pues. Yo no quiero hacer juicios de valor ni puedo decir que este señor que detuvieron, Leopoldo Dante, es culpable, inocente, pero yo sería un gran irresponsable. Pero si te puedo garantizar que Antonio Ledezma, bueno, pero eso es lo más descabellado que se ha dicho últimamente en el país.
El director del Nacional, Miguel Enrique Otero, ha pedido ayuda en Roma, donde se encuentra, para que las elecciones en Venezuela tengan observación internacional. ¿Usted cree que lo logre?
Mira, eso lo venimos solicitando y tú fuiste testigo presencial de lo que pasó en Venezuela a raíz de aquel referéndum. Mira, la observación internacional que le van a venir. Bueno, no, me disculpas el término porque es un poco irrespetuoso, los chulos de Venezuela, los gobiernos de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador, los que componen el CARICOM, y entonces esos son los observadores, que son observadores que son aliados del gobierno. Si no hay, y cuando vino la observación de la Fundación Kaiser, bueno, Kaiser vino diciendo de que bueno, que el gobierno venezolano era lo más democrático posible. Me imagino que haría aquí algún negocio productivo. Bueno, se fue diciendo que las elecciones fueron limpias, que fueron extraordinarias, que el CNE es confiable. Mira, y no es así, Juana. El problema que tenemos es que si hay una observación internacional, que sea una observación internacional calificada y muy lejana a cualquier disposición de arrojar un manto de incertidumbre si apoya el gobierno o apoya a la oposición. No, lo que queremos es una observación y no es el pleno proceso, una observación in situ desde ya de las máquinas electorales, del registro electoral, de todas las cosas, porque el problema no es que el fraude se produce. El fraude se produce de una forma continuada desde que se sigue el proceso electoral, toda la trampa posible hasta el día del proceso electoral y el anuncio de los resultados, que es donde se materializa todo el durante 6 meses, 1 año, 2 años, toda la trampa desarmada. Yo creo que la observación internacional debe empezar por decir.
En estas elecciones parlamentarias no estarán presentes misiones de observación ni de la Organización de Estados Americanos ni de la Unión Europea, cosa que estaba reclamando la oposición. Ramón Jáuregui, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea América Latina, considera que es necesario que los comicios se produzcan con todas las garantías y para eso, dijo, hará muy bien Venezuela en aceptar cuantos observadores internacionales quieran estar presentes en ese proceso. El eurodiputado también apuntó que si las naciones suramericanas canalizan las presencias internacionales de la OEA y de la Unión Europea, la credibilidad democrática de los procesos que estén observando no será puesta en duda. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.